and a thing nestled in the searches. The authorities prefer to silence the affair since it is subject to lots of limited things.
Bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Eric.
Ángel Corro.
Y en los controles tenemos a José Torra, como es costumbre. Con el dinero que Coca-Cola nos dio, nos fuimos a Aruba. Nos fuimos a Aruba y estamos grabando desde un jardín hermoso y tropical, donde pasan los aviones por encima. Así que probablemente se escuchan los aviones. Ya saben, estamos en Aruba con el dinero que nos dan las grandes transnacionales por defender la libertad. Go figure.
Era dinero o para comprarnos una sede y poder hacer el podcast de manera decente o irnos de viaje y evidentemente nos vinimos.
Pudimos haber comprado un estudio de grabación.
Pudimos haber, pero se
nos fue. Nos dieron un barote, en serio.
Nos pusimos bien
borrachos. Dieron un super baro. Entonces,
pues a ver, nunca tendrán en su vida.
Vamos a ver si nos van.
Oigan, para el podcast 15 hay que hacer unos 15 años, ¿no? Empezarlo con vals.
Sí, podríamos empezar el podcast número 15 con vals y que salga el papá del podcast a bailarlo. Como es costumbre, y luego los tíos y
a
así.
A ver, Hugo, ¿de qué vamos a hablar? Hemos recibido cientos de llamadas, de mails.
Miles de millones de litros de llamadas.
Ahora sí nos hacen caso, ¿no? Sí, antes choreábamos, pero se siente bien que ahora sí la gente nos hace caso y hasta nos atacan.
Y hasta nos hacen para burlar.
Nos echan porras. Sí, está bien.
Está bien, ahora no, sí tenemos. Agradecemos mucho eso. Sí. No se nos va a subir, no se preocupen.
A ver, saca la baraja de temas, Pepe, y barájalos para ver cuál. La tómbola libertaria. Porque tenemos una tómbola donde tenemos papelitos de los temas.
Coca-Cola, no, papelitos. Tenemos unas esferas con temas dentro y tenemos un estanque con manatíes. Que los seleccionan y nos traen.
Así como el pulpo que sabía quién iba a ganar el mundial, igual.
Igual.
Pagado no, pues tenemos toda una cantidad de cosas que nos han sugerido que hablemos. No sé por qué me pasan particularmente el micrófono a mí. Yo que estaba tan feliz aquí en Aruba disfrutando un buen trago.
Un buen vino y un
buen
queso.
Mira los pavorreles.
Pero bueno, esto es temas. Habíamos discutido varios.
Primero está nuestra aclaratoria sobre los ataques y los partidos y esa historia, ¿no?
Pues sí, porque hemos recibido algunas críticas o algunas dudas. Quizá la gente, en verdad, las críticas que alguien más hace la pueden convencer y dicen, ah, sí, mire, está muy raro que estos del MLM nada más ataquen el impuesto a los refrescos, o nada más hagan cierta cosa. Entonces, pues igual y recordar que pues vamos contra todos, ¿no?
Es que pasa que es por dos causas o dos razones. La primera es que en general las personas que de pronto los pueden escuchar tienen en la mente ya eso de los dos bandos, ¿no? Que la izquierda y la derecha. Entonces, si cualquier cosita luego la quieren ubicar en alguno de esos dos puntos. Y la otra razón por la que creen eso es porque no se han metido al resto de los podcasts donde tenemos varios temas, ya le tiramos no nada más a lo de los impuestos a los refrescos, tenemos ya ondas con la educación y muchas otras que si se meten al podcast de Hugo, ¿cuál es la dirección?
www.libertarios.info/podcast.
Ah, bueno, pues ahí van a poder deleitarse con las disertaciones, ¿no? Que
ha habido muchos temas.
Ese que habla es el abuelito de Nicaragua.
Ahorita que ya sentí aquí en Aruba la comodidad, como que ya me estoy sintiendo como que no sé, ya quiero que venga. No que iban a pedir ya las bebidas y no llegan.
Las piñas coladas no llegan.
Además, bueno, hay un trabajo en el MLM detrás. Hay un año de trabajo detrás de esto. O sea, no crean que surgimos nada más para defender los intereses de Coca-Cola. Pueden verlo en www.libertad.info. A nosotros las refresqueras nos valen madre, ¿no? Lo que nos importa es la libertad. Bueno, no me valen madre en el sentido en el que son víctimas de...
Yo soy adicto a la Coca Light.
O están siendo...
ya somos dos. Vale, impuesto, no te preocupes.
En fin.
Bien. Bueno, le hemos tirado también a otros temas que se asocian con la derecha también, ¿no?
Sí, y sobre todo hay un capítulo donde hablamos de la izquierda, la derecha y nosotros, para tratar de explicarle a la gente que aquí en México ni el PAN es liberal, ni el PRD es liberal, o que si lo son, pues liberal ya no significa nada, y la libertad no significa nada, y pues sí invitarlos, como dice Ángela, a que vean lo que tenemos en ese podcast en particular, creo que es el número 4 o 5, y lo que tenemos en la página de redes y sitios recomendados para que puedan conocer más sobre el punto de vista libertario.
Por ejemplo, en el ataque que hacemos constantemente a la guerra contra las drogas, podría interpretarse, bueno, los que nos escuchen que sean más bien socialistoides o socialistas, pues sepan que en esa guerra en particular estamos con ustedes. ¿Algún problema, Pepe? Okay. En esa guerra al menos estamos con ustedes. Y así, por ejemplo, en la guerra contra la Chairez, o sea, en esta cuestión guanajuatense panista de vamos a atacar las costumbres de estilos de vida alternativo y el matrimonio gay y el aborto, o sea, tantas cosas así, también estamos con ustedes, es que estemos a favor de la Coca-Cola.
Estamos con todas las minorías, ¿no? Eso es algo que lo comentábamos inclusive el podcast pasado cuando hablábamos de Peña Nieto y qué podría significar o qué cambio podría haber. Y pues nosotros estamos a favor de todo aquel que es oprimido con algo cuya fuerza moral es que la mayoría lo está apoyando, ¿no? O sea, nosotros apoyamos pues a la libertad y apoyamos a quien es reprimido y a cuya libertad es oprimida en nombre de que los que la quieren oprimir son más que los que no quieren que sean oprimidos.
Bien, sí, eso es el cuestionamiento también sobre la democracia, ¿no?
Ves que nos han estado atacando y los ataques surgieron más y la confusión surgió más a raíz de lo que tuvimos con lo del impuesto al refresco y todo eso, y apenas ayer yo me estaba diciendo a mi novia, le mando un saludo, me dice, es que los papás sí son algo responsables de que los niños estén gordos. Yo le dije, no son algo responsables, son totalmente los responsables. O sea, es muy fácil que digan los papás, ay, es que mi hijo, pues es que es gordito, sí, que le suban los impuestos al refresco, dicen, es que no podemos vigilarlos todo el tiempo de lo que estén comiendo. No, sí puedes, o sea, tú le das dinero, mejor hazle de comer, no seas mamá o papá, no sean flojos, levántense más temprano, háganle sus sandwichitos o lo que ustedes quieran y redúzcanles el billete.
Sí, al final en redes sociales he recibido comentarios por parte de amigos que no son libertarios, no son liberales, y me dicen, oye, tienen un muy buen punto. Escuché los podcasts, tienen un muy buen punto, pero los niños, ¿no? Y bueno, no nos vamos a clavar mucho este podcast con el tema del impuesto a los refrescos, pero pues simplemente decir que el papá de los hijos no es el papá gobierno, ¿no? Es la autoridad familiar la que debe prevalecer y no la autoridad estatal.
Algunos minarquistas que bueno, están a favor del gobierno, una de las cosas que dicen es, sí, sí queremos gobierno, pero el único gobierno que hay no es ese gobierno central, autoritario, grande. Lo dice Rompol, le dice, nos gusta el gobierno familiar, el gobierno comunitario, el gobierno, o sea, al nivel más bajo posible. Porque
las
es un gobierno,
se gobiernan al final.
Si te acercas a ese nivel, entonces puedes crear ahí sí, a mí no me gusta la palabra gobierno para escribirlo, pero ahí sí puedes tener consenso. Si se ponen de acuerdo 10 personas, tal vez haya unanimidad. Seguramente 100 millones no hay. Entonces, en torno a la crítica de que dicen que seamos de derecha y por supuesto que no lo somos. Esteban, no regañes a tu perro, está bien aquí, no hay problema. Reforma educativa.
Sí, y lo mencionábamos también en el podcast pasado, qué miedo le podríamos tener a la administración de Peña Nieto distintivo, y mencionaba un poco el afán centralizador, y creo que la reforma educativa es una muestra de estas cosas, donde además parece haber cierto consenso entre los partidos, ¿no? Todos al final se están subiendo a este carro, y lo que propone principalmente es más centralizar procesos de evaluación docente, de programas, y pues seguir esto, ¿no? O sea, seguir con la idea de que un instituto, una persona, un grupo de tecnócratas en sus oficinas van a poder diseñar el mejor plan de estudios, la mejor manera de evaluar maestros, van a poder hacer todo para que la calidad del país en materia de educación crezca, ¿no? Bueno, los libertarios, no quiero hablar por ustedes, quisiera que me digan qué piensan, pero el principio fundamental que nosotros creemos que debe tener un gobierno, si es grande, es que debe ser federado, si no confederado. Pero esto implica que hay una, ¿cómo decirlo?, una pluralidad, hay una competencia en instituciones, ¿no? O sea, se le da a cada estado la facultad de manejar sus recursos y su plantear sus programas de la manera más eficiente que ellos crean, ¿no? Y pues esto generaría una competencia, ¿no?, entre distintas agencias gubernamentales, pero definitivamente la propuesta de reforma electoral va encaminada hacia centralizar.
Educativa,
a centralizar, a que las cosas se puedan hacer de manera más eficiente, metiendo a un número de personas menor, ¿no?, involucrada en la toma de decisiones, y al final son menos decidiendo lo que va a aplicar para todos, ¿no?
Es un afán ahí autoritario. Creo que podríamos empezar desde más abajo y a lo mejor nosotros pudiéramos concordar con estos proponentes en cuáles son los problemas, a lo mejor un poco, en cuáles son los problemas de la educación pública en México. Qué mal que no está Santos aquí, podría hablar también un poco de eso.
Bueno, sí, podría hablar. Yo creo que aquí son dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que quiere hacer el gobierno. Yo no veo cómo vaya a ayudar en nada. Los que somos alumnos o hemos sido alumnos recientemente, que ya llevamos estudiando varias décadas, nos hemos ido percatando de la desprofesionalización de los maestros. O sea, yo tengo compañeros que tienen ya hijos adolescentes, hijos en primarias, bueno, amigos, y me decían, es que el maestro no importa, importa el alumno. Yo les decía, a ver, trata de aprender violín y dime si el maestro no importa. O sea, ya se internalizó en los padres de familia, incluso en uno mismo, dicen, no, pues es que lo que importa es el maestro, el alumno, porque él es al fin de cuentas el que tiene que echarle ganas, etcétera, etcétera. Pero no me digan, no me vengan con ese cuento chino, que el profesor no importa, que los maestros no cuentan.
Eso es una manera de evadir responsabilidad, ¿no? El problema aquí me parece que es la cuestión obligatoria de esa situación, la cuestión no voluntaria de la situación. Porque siempre que eliges a un experto o a un coach o a un mentor para enseñarte algo o para ayudarte con algo que tú no sabes, siempre que... O sea, es necesario hacer esto en muchas cosas de la vida. Yo no me puedo sacar las muelas solo, voy a un dentista, a un odontólogo, y espero que sepa, porque tampoco le puedo hacer esta historia, vamos a hacerle un examen profundo al odontólogo. No, hay un proceso de mercado que distingue a los odontólogos buenos de los odontólogos malos. La situación que aquí tenemos es que, bueno, yo no puedo elegir en la educación pública qué profesores son buenos y qué profesores son malos. Entonces ahí me conviene mejor pensar que no importa, porque digo, si no puedo hacer nada al respecto, es una técnica de defensa psicológica, ¿no? ¿Sabes qué? No importa, el que importa soy yo. Bueno, sí, si el que importara fuera el alumno, entonces el alumno debería elegir qué profesor debiera darle clases, al menos, hacer un poco más voluntario.
Bueno, eso ya se puede un poco en el nivel superior, ¿no?
Pero un poco, un poquito.
Bueno, al final de cuentas, lo que dice Santos Mercado hace sentido en el punto del financiamiento, ¿no? De que el dinero no va al estudiante, sino a la, bueno, no va a la demanda, sino a la oferta. Entonces la oferta tiene su dinero asegurado y no, o sea, no hay una competencia ahí, ¿no? Su propuesta y la propuesta friedmaniana del bono educativo trata a más o menos de algo de lo que dice Hugo, ¿no? De meter una dinámica de mercado en la educación pública, de que el demandante pueda escoger una escuela en la que quiere estar y bueno, aunque el Estado le financie el asunto, yo por ahí tengo un problema con eso, pero creo que sería un avance aún más significativo que lo que pretende hacer el gobierno federal.
Se ha vuelto de moda echarle la culpa al sindicato.
Sí.
¿No? Se ha vuelto una cuestión, un lugar común decir, es que el problema no es la cuestión pública, el problema ni siquiera es el problema es el sindicato. Bueno, en parte sí lo es.
Es, ¿no?, un obstáculo. No, es un problema como... El sindicato es un problema en cualquier otra actividad productiva, los sindicatos como están planteados actualmente, que es finalmente se vuelven los verdaderos dueños del esquema de educación pública.
Sí, pero yo creo que ahí el argumento más, más peligroso normalmente es que el problema es el Vester, porque es la dirigente del sindicato. Y aunque es una persona que claramente en la historia se le pueden... pues fincar responsabilidades por reformas educativas y por acuerdos que se han hecho entre el gobierno y el CENTE, pues también el sindicato es una organización en sí que responde a ciertos incentivos y esté ella o no esté ella, el problema va a seguir porque está el sindicato y porque es el sindicato el que tiene los privilegios, ¿no? Yo quería, Pepe Torres nos está pasando las 10 propuestas de José Narro Robles, ¿no? El rector de la UNAM, generalmente los rectores de la UNAM son una...
Dicen en la universidad que el rector es la autoridad suprema moral del país.
Exacto, exacto.
¿El país?
¿Tiene, sí, sí, tienen una investidura bastante interesante, pero sus propuestas son 10 propuestas muy puntuales, les quiero dar lectura muy rápido. 1. Combatir el analfabetismo. 2. Atender el rezago educativo. 3. Garantizar el derecho y obligatoriedad de la educación. 4. Recrear un proyecto educativo. 5. Fundar un nuevo modelo escolar y de gestión educativa. 6. Fortalecer la función social de la educación. 7. Revalorar y renovar la profesión docente. 8. Reorientar la evaluación educativa, la certificación y la acreditación. 9. Asegurar el financiamiento que requiere la educación, la ciencia y la tecnología y la innovación. Y pues hacer de México un país en formación permanente, ¿no?
Esto suena a la revolución permanente de Trotsky.
Estas son 10 propuestas que, sobre todo, si decimos que son tarea del Estado, ¿no? Nos van a embarcar y nos podrían embarcar en una travesía de otros 20 años, de un proyecto de estos de nación, donde nos prometen que ahora sí se va a hacer todo esto. Y pues, no sé, ¿qué podríamos decir nosotros, los libertarios, con respecto a... Por ejemplo, fortalecer la función social de la educación. ¿Quién es mejor para hacer esto, el Estado o el mercado, no?
Es como claro que las propuestas del rector son las propuestas que le convienen a él. Yo no sé de dónde son las propuestas que nos convienen a los demás. No sé si podríamos como detallarlas un poco, Esteban.
Pues son vagas, ¿no?
Son súper vagas. Algunas son demasiado vagas, ¿no? Como combatir el analfabetismo, más bien como atender el rezago educativo. Algunas son morales, ¿no?
Pero, por ejemplo, eso, atender el rezago educativo. ¿Qué es? O sea, ¿qué es rezago? ¿Estamos rezagados en torno a qué? ¿A otros países? ¿Estamos rezagados en torno a otros países? ¿O estamos rezagados en torno a qué? O sea, a lo que le gustaría a él que tuviéramos de años de estudio. A veces habla de años de estudio, ¿no?
Pues las dos, sí. No tengo aquí los datos, pero sí, generalmente todos los indicadores comparativos de años de escolaridad o calidad de vida según años de escolaridad, México está bastante rezagado, pero... A mí también algo que me preocupa de esta perspectiva, por ejemplo, cuando salió el documental famoso este de Carlos Loret de Mola, que parecía que para curar el rezago, o el rezago iba a estar curado y zanjado cuando tuviéramos el mismo número de PhDs que Corea del Sur, ¿no? En términos de porcentaje de la población y este tipo de cosas.
Eso,
¿no?
Eso es una trampa.
Entonces, ese tipo de cosas son preocupantes. Platicaba cuando salió ese documental, lo fui a ver con Mario Iván, que colabora en el sitio de libertarios.info, y mientras no entendamos como sociedad que el problema es la calidad de vida del individuo y que eso depende de su trabajo y no de, bueno, evidentemente habrá una relación entre su educación y el trabajo, pero
a veces negativa.
A veces negativa, ¿no? Y a veces precisamente tenemos a gente sobre especializada o que no consigue el trabajo para lo que ya le invirtió tanto tiempo de estudio y de dinero y está endeudado probablemente, como sucede ahora en Estados Unidos.
O se metió, o en el caso de México, de la educación pública, se pudo haber metido a una cuestión que él calculó mal que le iba a dar dinero. Al fin y al cabo te la pagó el Estado. Entonces yo puedo estudiar literatura comparada de la Edad Media y decir, claro, para cuando sea doctor en literatura comparada y que finalmente maneje un taxi.
Que va, o sea... Hay algunos puntos, ¿no? De Narro, que dice fundar un nuevo modelo escolar y de gestión educativa, o fortalecer la función social de la educación, o reorientar la pues esto, los programas educativos. No hay mejor manera de hacer eso que dejándoselo al libre mercado, ¿no? O sea, porque cada que un Estado, cada que un gobierno decide que la educación es un proyecto de nación y entonces que tienen que ponerse a hacer un programa, en lo que juntan a las personas, en lo que las sientan, en lo que discuten, en lo que ponen el programa, en lo que lo implementan, en lo que lo evalúan, ya se volvió obsoleto, ¿no?
Okay. O sea, esa forma de querer hacer grandes reformas de cualquier cosa no funcionan y nunca han funcionado. A mí me gustaría que Narro más bien dijera cómo le va a hacer para aumentar el nivel en la misma UNAM. O sea, antes de que empiece a hablar del analfabetismo, yo quiero que me diga cómo le va a hacer para, por ejemplo, darles cuello a profesores que opusito a la Facultad de Derecho, que nunca han litigado y están dando procesal. O sea, que no saben lógica y están dando lógica jurídica, que etcétera, etcétera.
Eso no
etcétera,
se puede, ¿verdad? Porque hay un sindicato y las
exactamente, exactamente. Son primero. Entonces, yo no sé qué quiso decir, sí se oye bonito, pues, pero pues es vago.
Yo creo que esta parte de reorientar la evaluación educativa, la certificación y la acreditación, no le están viendo para adentro, ¿no? Más no, bien claro son críticas que le hacen a la SEP, porque la UNAM ahí está, y la UNAM, como tú dices, tiene problemas tanto por los maestros como por los alumnos, pero no los puedes, no te vas a meter a depurar calidad o hacer algo, porque como él mismo dice, hay que garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y entonces
de hecho, he escuchado lo que decías antes del mercado, en alguna clase estuvimos hablando y decía el profesor, no me acuerdo cómo se llamaba, es que el mercado cambia tanto ¿cómo decía Marx? Que era anárquico.
La anarquía, la anarquía de la
producción. El mercado es anárquico y hace que nuestros alumnos no salgan con la
es culpa del mercado
para entrar al mercado. Entonces el mercado debe ser reformado. No, güey, es al revés precisamente.
Sí, o sea, vamos a congelarnos todos, ¿no? Vamos a frenar el progreso del mundo para que las personas es algo muy curioso. En los 70s, en los 60s estaba muy de moda las internacionales socialistas, comunistas, que compartieran información y compartieran técnica. Y hay casos y hay personas que yo me he encontrado que los llevaban o mandaban a alguien que ellos conocían a una capacitación tecnológica en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética. Y se preparaban allá meses, lo que sea, regresaban y lo único que podían hacer aquí era reparar televisoras, pero de las viejitas. Porque la tecnología con la que se les instruyó a ellos era una tecnología que cuando salías al mercado ya no te servía para nada, ¿no? Entonces se convierten como en relicarios, ¿no? Como en una muestra presente en nuestra sociedad de lo que fue hace algún tiempo y de la manera de ver el mundo hace algún tiempo.
Creo que esto nos abre un poquito el terreno para explicar justamente por qué no funciona el socialismo en general. O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene cuando en lugar de que haya un esquema donde el que provee el servicio, en este caso de educación, descubre las necesidades con las que podría ganar dinero, que se podría desarrollar supliéndolas, y en lugar de eso ponemos un ente central que gana sin importar qué haga, siempre y cuando no haya revolución social o catástrofe, esa entidad central, ese secretario de educación o lo que sea, gana, y que esté tratando de agarrar en la oscuridad los indicadores. O sea, es el problema del cálculo socialista en general. No sabemos qué quiere el consumidor de educación, porque es un servicio, y entonces, por lo tanto, el que produce no sabe dónde meter los recursos. Queremos, una de las cosas que decías, Esteban, era que estaba congelado en el tiempo. Eso es algo que pasa. Siempre que el Estado agarra algo, lo congela en el tiempo. Porque, bueno, ¿quién en el Estado, si el Estado hubiera agarrado las carreteras antes de que existieran los coches, no existirían los coches.
Así es.
¿Quién se guillotina su propia secretaría de la carreta? Nadie. Eso solamente sucede en el mercado. Esa es la destrucción creativa del mercado. Yo destruyo el Walkman, invento el iPod, y eso no lo va a hacer nunca ningún funcionario. En este caso no vas a destruir el modelo educativo actual para proponer uno nuevo. ¿De cuándo es la educación pública de México? ¿De qué año? ¿Alguien sabe?
De la época juarista, ¿no? Nace
finales del siglo XIX.
Mediados del siglo XIX.
Mediados del siglo XIX. Pues por supuesto, a mediados del siglo XIX, tener una escuela y dar educación implicaba meter a 40 niños en un salón con un pizarrón, con un maestro a que les echara choro y leyeran de un libro. Eso era en 1870, la educación. Estamos en el 2012 y sigue siendo exactamente el mismo modelo de educativo. O sea, ya no, Khan Academy y estas cosas por internet nunca se utilizarán.
Sí, sí, Khan Academy es un...
Por ejemplo,
puedas hablar un poco de Khan Academy.
Para... Khan Academy es un cuate que empezó a hacer videos educativos para temas y hay, ¿cuántos? No sé, miles de videos, cientos, no sé, cientos de videos, miles de videos, donde aprendes a factorizar y aprendes biología y aprendes todo lo que quieras.
Yo lo que veo es que los alumnos, pues la verdad es que están más bien indefensos. Como lo que dices, o sea, decía Ángel que sí puedes elegir un poco a tus maestros, pero es como elegir partidos, o sea, hay tres.
Claro.
Y la obsolescencia que de repente pueden mostrar, particularmente en el campo del derecho, que es el que conozco, se ve, es muy evidente. Yo tuve un profesor que me daba conciliación y arbitraje, con una ley que ya no era vigente. O sea, ya había una nueva ley y el cuate nos estaba dando la ley vieja hasta que una de las alumnas le dice: oiga, profesor, pero esa ley...
Esa ya no juega.
Vigente, ya hay una ley nueva. Ah, sí, ¿a poco? O sea, no me voy a meter más en quién era y la ley y todo.
¿Quién
eso
era?
Pero... ¿Han visto ustedes las compras estas de computadoras y de pizarrones electrónicos en la educación pública?
Era una propuesta, ¿no? La de la senadora...
Hubo un programa...
Enciclomedia, que nadie lo sabía usar luego.
En la época foxista, ¿no?
Sí, en la época de Fox empezó este rollo. La cuestión es que, pues, sí, tú puedes comprar el equipo y ponerlo. Y bueno, pues si yo tengo una empresa de ventas tecnológicas, pues yo te lo vendo. Y por supuesto, como no sé si me vas a pagar a tiempo, te lo voy a vender con un sobreprecio. Pero a la hora de utilizarlo, pues ¿quién lo pidió? ¿Quién sabe?
Pero es que tampoco era la gran ciencia. O sea, no era que tú fueras a armar un juego de química para destilar algo. O sea, le ibas agarrando la onda, pero los maestros preferían dejarlo botado porque no les dieron nunca la capacitación.
Pues es agarrar, de entrada era agarrar como el pizarrón de Gis, cambiarlo por un pizarrón de Plumón y después cambiarlo por un pizarrón de Bits y Bytes, pero sigue siendo poner a gente enfrente del pizarrón a hablar en el pizarrón y a resolver cosas en el pizarrón y ahí muere.
Y bueno, si la gente quisiera toda tener una clase así de pizarrón, a la clásica, pues no hay problema si fuera voluntario, ¿no? El problema es cuando te obliga el mecanismo del Estado a tener esa clase de clases aburridas y horrendas.
Como muestra del éxito que tener más educación le da al nivel de vida, podemos pensar en Cuba. Cuba está lleno de ingenieros y Cuba está lleno de abogados y Cuba está lleno de filólogos y Cuba está lleno de...
Pues somos
la pobre
médicos,
Giovanni, ¿sí? Sánchez no tiene ni para agarrarse el cabello y es filóloga. O sea, el punto no es ese.
El cabello.
Pues pobrecita, la verdad es que la ve uno y ni se peina, pero...
Pero recibe premios mexicanos y cosas
pues sí,
así.
Sí, claro. No dudo que se los merezca. El punto es qué mal vive esta gente.
Eso da plata.
Qué mal vive esta gente.
Pero lo has visto aquí en México y te aseguro que sí tiene. Lo que pasa es que puede ser que sea fachosona.
No, ella no ha venido, no la dejan salir.
No la dejan salir.
Y también no quiere salir, es otra historia. Es, hablaremos de Giovanni Sánchez después. Pero el punto es que ahí hay cualquier cantidad de ingenieros. Yo tenía un amigo cubano hace muchos años ya, de un poquito después de la época que ellos llaman el periodo especial, que es la caída del comunismo. Y él decía, lo que pasa es que allá... Un paquete de rollos de papel de baño cuesta lo que cuesta el salario de un ingeniero de un mes. Entonces, a mí la verdad es que no me importa no me importa si los cubanos estudian un montón. ¿Por qué si estudian un montón están tan pobres y tan jodidos y tan necesitados?
Lo que nos importa es qué trabajo puedes tener con lo que aprendes a hacer y qué puedes comprar con las horas de ese trabajo que haces, ¿no? Y yo creo que, bueno, nosotros tenemos una serie de argumentos de cómo sin el Estado habría mayor desarrollo económico y una serie de cosas, pero en términos de propuestas graduales, ¿no? Podríamos tener muchas, como dice Ángel, el bono educativo, llamar a la competencia institucional a nivel local, que haya más autonomía a nivel municipal inclusive, ¿no? La gente que le gusta mucho el sistema de educación suizo, Suiza está muy lejos de tener una autoridad central, ¿no? Es más bien una cuestión confederada donde los cantones, casi 30, deciden ellos sus propias cuestiones. Entonces, sea cual sea la propuesta que algún libertario pueda proponer en términos graduales, ¿no? Si es que está dispuesto a proponer términos o soluciones graduales, definitivamente no van en la misma dirección que va esta reforma educativa. No más centralización. Estamos más, mientras más centralicemos, más vamos a estar sujetos a que la equivocación de uno nos perjudique a todos, ¿no?
Me pareció interesante lo que habías mencionado, Esteban, de es que parece ser que como no tenemos tantos PhD, ese es el rezago.
Ese es el problema.
Pero no hay que evaluar la educación. Nosotros somos libertarios, no la evaluaríamos jamás por cuántos PhD sacas o cuántos masters. Sí sería que era en un credencialismo que ya lo había advertido Gary Becker hace añísimos. ¿Por qué? Porque eso hace que tú como, no sé, rector de fulana universidad, para acreditar que sacaste tantos PhD o lo que sea, bajes el nivel educativo con tal de tener más titulados. Aparte, ¿qué es lo que hacen luego? Es que en la universidad fulana sacan tantísimos titulados.
Inclusive instituciones puestas en pedestal como el CIDE, ¿no?
Sí, o sea, claro, eso es un fenómeno global.
Le tiene que rendir cuentas al CONACYT. Y entonces tenían antes una postura súper elitista de educación de calidad, donde te cortaban la cabeza a la primera, ¿no? Y las primeras generaciones del CIDE son generaciones tienen a mucha gente notable, por así decirlo, porque salieron de ahí, porque se esforzaron mucho. ¿Qué pasa? A largo del tiempo, CONACYT le dice, óyeme, te estoy dando tanto dinero, aceptas 30 a la licenciatura, 30 y tantos, y salen 20, salen 15, no me sales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el CIDE? Pues encontrar maneras de que se gradúen más personas. Y en mi generación se graduaron personas que las vi toda la carrera de caminar en la cuerda floja de una manera muy mediocre, no de acuerdo a una educación de calidad elitista, como se supone que es el CIDE, pero aún así tienes que caer porque el dinero te lo está dando el gobierno y es el incentivo que tienes.
Bien, pues podemos regresar en el próximo segmento hablando de propuestas más concretas. Podemos resumir las propuestas que podríamos tener y podemos irnos de radical a graduado o de graduado a radical, si gustan.
Formas de contacto.
El Twitter, @MLMéxico.
En Facebook tenemos www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
En el correo info@libertarios.info.
Y la página web www.libertarios.info.
Y el teléfono no tenemos, pero
viva Aruba.
En algún momento, sí, ni menos en Aruba. Y en algún momento lo tendremos. Nos vemos regresando de la pausa.
Complain about the weather with a serious look in your eyes. Baby, it won't get any better if you stay home. I'd rather go out and see how the sun goes down to bed, and then lie awake and whisper what a day it's been. And I won't come home tonight.
I won't come back.
But you can join me if you want to, then we'll So people wonder where I'm heading. Honestly, I wouldn't know. Just walking down the streets here, all the signs are known. Where do we go from here? The moon shines bright at night. Just lie down and look back. What a beautiful time. This is what a beautiful night. The sun. I won't come home tonight.
But you can join me if you want to, then we'll see the morning light. I won't come back, knowing that we'll never forget. Join me if you want to, then we'll see the morning light. I won't come back, knowing that we'll never forget. Maybe I'll go to the mountains, I'll swim in the big blue sea, where there's only birds and the silence we need. Maybe I'll go to the shore and sleep in the shade of the palm trees, and then finally wake up and realize I didn't dream.
Regresamos al episodio 14 del podcast de Libertarios.info, de aquí directamente desde la isla de Aruba, con el dinero que tan amablemente nos dieron las multinacionales corporativas por defender sus causas.
Las palmeras son preciosas.
Son preciosas, están llenas de cocos y rellenos de Coca-Cola.
Así es.
Con azúcar.
Así es.
Podemos
mucha azúcar.
Ser propositivos, como siempre.
Claro.
Sí. Hablamos ya de la educación.
Y también Ángel había mencionado algo de introducir fuerzas de mercado en la educación, que podría ser un punto pues interesante para comenzar una perspectiva de libre mercado con el tema de la educación. No sé si puedas explicarle un poco más a nuestros escuchas qué es.
Los demás tienen alguna solución, nosotros tenemos varias soluciones del problema de la educación.
Claro. Bueno, al menos en mi perspectiva, la solución del bono educativo sería temporal o en medio de una transición del estado que tenemos ahora a un estado mínimo, que es el que deseo. Y bueno,
¿el bono educativo qué es?
El bono educativo, bueno, es una propuesta que planea quitar el financiamiento directo a la oferta educativa, digamos, a la UNAM o al IPN, por ejemplo. La idea es de Milton Friedman. En México la difunde un señor que quizá ustedes conozcan, que está en todos los mercados, que es miembro del MLM, tiene un libro por ahí, La promoción para el mercado.
El libro se llama
El fin de la educación pública. Pueden encontrar un buen diagnóstico, la propuesta del bono y entre otras muchas propuestas.
Si lo desean comprar, se pueden poner en contacto con nosotros o con Santos Mercado, que es @santosmercado, y en un gesto muy, muy libertario, Santos ya donó también su texto al Archipiélago Libertad, que pueden encontrar en nuestra página libertarios.info. Pero bueno, siempre generalmente uno compra este tipo de cosas para apoyar la propuesta más que para...
Hay que tenerlas en árbol muerto también.
Árbol muerto. Bueno, entonces, decíamos que introduce financiamiento... Le quita el financiamiento directamente a las escuelas públicas, a la oferta. Bueno, ya dependerá si desean privatizar también esas escuelas o no, mantenerse en poder del Estado, pero sin recibir el dinero directamente de él. De esta forma, bueno, pues el recurso se lo otorga de manera individual a cada uno de los estudiantes a quien pretenda estudiar, y el estudiante lleva el dinero a la escuela en la que quiere ingresar, ¿no? El éxito de una escuela dependerá pues del prestigio que se gane, del dinero que reciba vía el bono, y pues no como actualmente, ¿no? Que no importa la calidad, la persona, no importa si tiene una escuela de 5.000 alumnos o tiene 100, recibirá financiamientos parecidos. Bueno, sí hay algunas diferencias, pero vaya.
Al menos en cantidad, pero en calidad no hay diferencia, ¿no?
En calidad no hay diferencia, exactamente. Entonces, bueno, sí, ya podrás elegir, no solamente entre escuelas públicas, también en escuelas privadas. Si quieres ir al ITAM, a lo mejor te alcanza con el cheque que te da la UNAM, o tendrás que pagar un poco más, pero ya podrás escoger otro tipo de educación, ¿no? A lo mejor a ti te conviene más el del ITAM. Y bueno, pues a grandes rasgos, eso es lo que es el bono educativo.
Siempre he tenido yo dudas, a ver si me pueden ayudar a entenderlo. La propiedad de las escuelas, y eso es lo que le he preguntado a Santos y nunca he obtenido una respuesta como clara, porque de repente me suena a que es una conclusión inevitable. La propiedad de las escuelas, ¿a quién le queda?
Las
escuelas públicas,
perdón. Proponemos, por ejemplo, el mismo doctor Santos Mercado en su libro habla de que los profesores sean quienes trabajan ahí, quienes se apropien de la escuela. Pero podrían, por ejemplo, en algunos países, como en Chile, las escuelas siguieron siendo del gobierno.
Mm, ok. ¿Y en Chile se implementó el bono educativo?
Algo parecido. No, no es exactamente el bono educativo, pero sí. O sea, el Estado le seguía dando a la gente, a las escuelas, el dinero directo.
Mm-hmm. Hay flujo directo.
Flujo directo de capital.
Y pero es... el bono educativo ya es algo interesante, porque la propuesta de Santos Mercado es... que el flujo sea directamente del gobierno al usuario, al estudiante, al padre de familia, para que lo ponga. Yo cuando la gente siempre dice, no, que los libertarios siempre hablan de soluciones que nunca se han probado, el voucher educativo, como se le conoce en Estados Unidos, fue puesto en escena en Nueva Orleans después del huracán Katrina.
Sí, ¿solo en la ciudad o en todo el estado de Luisiana?
Me parece que solo fue en la ciudad, aunque, bueno, ahora les comparto en el chat y en la cuenta de Twitter un artículo de Reason sobre esto, un video sobre esto, pero lo que explican es cómo ante un shock exógeno, ¿no?, que llega alguien y destruye casas y la gente se tiene que mover, la gente tiene que irse de ahí. Bueno, te presentan que antes de que esto sucediera era la peor ciudad con las pruebas estas estandarizadas que hacen en Estados Unidos para comparar escuelas y estados y municipios, era la peor, ¿no? Tenían el peor nivel de calidad de educación, era un problema que tenía mucho tiempo, que no encontraban cómo solucionar. Viene este huracán, las personas tienen que ser reacomodadas, algunas se van dentro del mismo estado o a estados contiguos y encuentran otras instituciones y sistemas que quizá funcionan mejor, quizá algunos funcionaban peor, pero el punto es que cuando regresan y dicen, ok, tenemos que reconstruir esta ciudad, ellos saben del problema educativo que tenían antes, saben que cuando el gobierno, que el esquema que tenían estaba mal, y entonces cuando el gobierno llega y empieza a dar dinero para reconstruir las escuelas públicas, ellos, los padres de familia, se organizan y dicen, no, espérate, no queremos regresar a este sistema de educación y a esa calidad de educación. Se organizan, algunos padres fundan escuelas, algunas otras escuelas privadas reabren y se organizan con los padres de familia, y lo que le dicen al Estado es, no te gastes ni un solo centavo en reconstruir estas cosas, porque nos van a costar y nos van a costar después, ¿no? Porque vamos a regresar a todos los sistemas perversos que teníamos. Entonces, lo que piden al gobierno es precisamente instaurar el bono educativo, ¿no? Y bueno, algunos detalles, más detalles menos, los pueden checar en el artículo, pero el punto es que ahora tienen una calidad y un nivel educativo que los demás envidian, ¿no? ¿Por qué se puso en acción este modelo? La diferencia que de lo que sucedió ahí, ¿no?, es que también había un flujo hacia las escuelas, ¿no? Santos está dice que se tiene que cortar completamente el dinero hacia las escuelas. Lo que decían, y creo que es un argumento quizá ad hoc para un escenario de reconstrucción después de una catástrofe, es que el gobierno también llegaba y le decía, bueno, tú eres una buena escuela porque veo que aceptas a 20 estudiantes, pero 30 quieren entrar. Entonces, ¿qué te parece si yo te doy un poco de dinero a ti para que hagas más grande tu escuela, puedas aceptar estas 5 más y medio ganen? Yo en particular no estoy convencido necesariamente con que se tenga que dar un flujo directo a las escuelas. En Nueva Orleans funcionó muy bien porque pues ayudaron a construir estas escuelas que dirigían los padres de familia. Pero yo quisiera ahora escuchar más bien la postura de Eric o de Hugo, porque al final estas son curitas y estas, como tú dijiste, en Chile pues era algo parecido y las seguían teniendo el Estado. Hay posibilidades de que las tengan los profesores o que sigan siendo públicas. En cierta manera esto es una cura, como tú dijiste, transitoria, pero que ayuda a sacar a flote al Estado y a sus problemas, ¿no?
A la hora de...
Aparte, mantiene la gratuidad de la educación. Eso puede ser la gratuidad de la educación. Eso puede ser una ventaja o una desventaja según... quien lo mire, ¿no?
Pues el problema es que de entrada no hay gratuidad de la educación.
Bueno, gratuidad aparente.
La ilusión de, mantiene que algunas personas les pague la educación a otras personas, y creo que ese es un problema. A mí me gustaría antes de que anunciemos la postura libertaria, pues pura tal vez o radical, Me gustaría hacer un par de notas históricas. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, pensemos o que queremos ir hacia un esquema de educación pública. Aparte, básicamente modelado por el esquema gringo, el esquema norteamericano que vemos. Creo que es el primer problema, ¿no? La educación pública la inventaron en Alemania y está diseñada para crear empleados eficientes y soldados obedientes. Entonces, creo que son las necesidades del mundo actual son distintas. Bueno, las necesidades del mundo actual siempre fueron distintas, nada más que ahora podemos verlo con más claridad. Podemos ver que hay revolución en otros países del mundo, en China y en la India, donde justamente la educación privada está avanzando, en especial en la India. Lo critican mucho los norteamericanos.
En todo Asia, ¿no?
Los norteamericanos cuando lo ven lo critican mucho. Y no creo no veo por qué deberíamos entrarle a esa comparsa. Es que ¿por qué están creciendo si eligen la educación privada en vez de la educación pública? Hay una cosa que me gusta mucho de México, que es que aquí a las escuelas públicas siempre les dijeron escuelas de gobierno. Y me parece hasta poética la cosa. O sea, qué claridad decirle escuelas de gobierno a las escuelas públicas. Y bueno, no recuerdo, a lo mejor ha mejorado ahora el asunto. Yo recuerdo, por lo menos cuando yo crecí en Venezuela, le preguntabas a cualquier persona y si tenía para pagar una escuela privada, la pagaba. Aquí está el asunto de la universidad pública, que siempre ha tenido cierto prestigio, en Venezuela también. Pero en educación básica, pues tú prefieres que tu hijo tenga acceso a papel de baño y a esas cosas que luego no hay en la educación, en las escuelas públicas. Y ha habido una claridad.
El papel del baño es un factor tan importante en la educación.
Es un factor muy importante en la educación. A veces uno ve que las escuelas, como están controladas por el Estado, los programas de estudio en las escuelas privadas son igual de malos que en las escuelas públicas, pero en las privadas sí hay papel de baño.
Yendo hacia lo puramente anecdótico, y como estudiante en la UNAM, espérame, güey, que es que me acuerdo que venían las elecciones para Consejo Universitario, y me acuerdo que en algún momento, digo, por ponerlo de manera chusca, no tiene nada que ver con el tema, pero en el debate... Se me ocurrió comentarles de que finalmente estaban hablando de lo muy bonito que podían hacer por la escuela, pero que finalmente la elección se iba a decidir por quién iba a lograr que hubiera papel de baño en los baños, porque realmente es un problema y no hay papel de baño. Y es algo que no había visto que alguien más considerara.
Pues yo me parece que aunque las escuelas privadas están obligados a muchas cosas y por lo tanto no vemos diferencias, o sea, el plan de estudio no lo pueden decidir, no pueden decidir un montón de cosas. Pero eso sí, la limpieza y el equipamiento de sus baños sí pueden decidir. Es una diferencia que sí ven todas las escuelas. A lo que iba era la perspectiva histórica que tenemos en América Latina. En el caso de Estados Unidos ha habido una centralización de la educación, también podemos hablar de eso un rato. De las escuelas pasaron de ser el famoso one room school, schoolhouse, que eran en las zonas rurales, era una escuela que era un gran salón y ahí se daba todos los años con un maestro. Ah, bueno, ahora el Departamento de Educación queriendo controlarlo desde Washington para todo el país. Pues esa es la perspectiva histórica que les quería dar. Mi abuela, por ejemplo, que tiene 81 años, 82 años, estudió en Venezuela en una escuela de Bolívar. No tiene que ver con el prócer, sino que se pagaba un Bolívar a la semana.
Wow.
Y te enseñaban a leer y a escribir. Y no era escuela pública, estoy hablando de 1940 y 40 y poquitos, 40, 36,
¿qué
35.
Es antes del establecimiento del Estado venezolano democrático, moderno?
Sí, o sea, sencillamente no había ni siquiera nominalmente, pero la gente se educaba. Mi abuela tuvo en su momento el nivel de educación que le servía. Ella compró educación, o su padre y su madre compraron educación, mi abuela sabe leer y escribir, prácticamente solo eso. Y el nivel de educación que ellos compraron era el nivel de educación que en ese momento hacía falta. Sí, el nivel de educación que hacía falta en ese momento para una mujer que después se dedicó a enrollar tabacos, a coser, a hacer otras cosas. O sea, es pretender que la sociedad sea distinta desde arriba, desde okay, voy a darles más educación para que X, Y, Z. Compró la educación que hacía falta. Y es, hay ese mito de la educación pública también, que antes de la educación pública nadie se educaba. Eso es mentira. O sea, siempre ha habido modos de educación que además de todo respondían más realmente a las necesidades de mercado de ese momento. Pero bueno, eso en torno a la perspectiva histórica. Yo no soy gradualista. Creo que Eric tampoco es gradualista. ¿O sí lo eres?
No.
Ok.
Eric tiene fiebre, ¿no? Nosotros, no sí. Lo molestes.
Ok, Eric está enfermo.
Aruba la hizo mal.
Por favor,
mal.
Sí, Aruba te hizo mal.
Por eso vinimos a Aruba por el clima y no nos fuimos a otras regiones frías porque me iba a hacer daño. Yo lo que pienso es que no me voy a poner utópico. Me gusta ser libertario porque hay soluciones prácticas. A mí lo que... Yo he sido profesor universidad. También trabajé, por ejemplo, ahí en la Anáhuac. Y lo que decía Hugo, o sea, las instalaciones, todo esto es mucho mejor. Y también estoy en la universidad, en el Politécnico. En la universidad, sobre todo, que los baños eran prácticamente de cantina. Sobre todo los sábados. O sea, era un espanto. Y, pero más allá de eso es... no sé, hablaba Esteban acerca del ese documental de Loret.
De Panzas.
Que decía que ya cuando los evaluaban en tanto conocimientos, en tanto técnica, más o menos salían igual. O sea, salían iguales en el nivel de conocimientos, no sé, matemáticos, de español, bla, bla, bla. Pero sí hay una diferencia entre la educación pública y la privada, porque resulta que yo no conozco escuela pública que no te hagan prochairo.
Sí.
O sea, ese es un gran problema, porque cuando tú ya sales de la escuela, pues traes ideas chairas.
Tú sales de la escuela ya idealizando al Estado, ya ajá, diciendo que
y
el
eso
patrón...
es lo que no pasa, o pasa menos en la escuela privada, que sí te hacen un poquito más pro dinero, pro riqueza.
Yo quería tocar ese tema, no necesariamente a veces ves a la Ibero o ese tipo de cosas, pero Hugo decía que la educación, bueno, es la educación alemana para crear soldados, pero también toda esta tradición francesa de que la educación te sirve para crear ciudadanos, y esta parte de adoctrinación que no la puedes separar. O sea, si está diciendo que el Estado te está metiendo tal programa, tales clases, tales asignaturas, tal visión de la historia, tales autores... hay un adoctrinamiento, ¿no? Que no te puedes,
o sea,
puedes dudar.
Es de ciegos negarlo, porque no es que no te adoctrinan, aquí es un templo del saber, es una universidad madres. O sea, la verdad es que, como dices, al Estado meter dinero, lo que uno haría, yo si pongo una escuela con mi propio dinero, yo voy a decir también que se va a estudiar, ¿no?
Regresando un poco al dato y a la cifra, que a mí también me sorprendía, porque muchos dicen, ay, los que defienden las escuelas privadas, ahí están las pruebas de cómo la calidad de la educación está igual. Y eso es una falacia estadística. Si bien las medias se parecen, no significa, o sea, uno es capaz de rastrear muchas más buenas escuelas privadas que públicas, porque también las hay. O sea, no hay que habrá un son los bachilleres del Poli, ¿no? Tienen una o dos escuelas que funcionan, que
vocacionales, que
le suben el promedio a las demás, y así como en el sector privado, pues hay buenas y hay malas, ¿no?
Voy a utilizar el mismo argumento exactamente que utilizaron ellos, o sea, el hecho de que la cuestión académica se parezca. Pues para sacar la conclusión completamente opuesta. Si el desempeño académico se parece, entonces ¿por qué robarte dinero y redistribuirlo de unas personas a otras? ¿Por qué no mejor entonces todas privadas? Cuando atendemos el caso moral, que no lo hemos hablado mucho, pero es importante, si yo no tengo hijos, que no los tengo, estoy subsidiando a lo mejor a alguien que con facilidad puede tener 4 o 5 hijos, porque al fin y al cabo no tiene que pagarles escuela.
Sí.
O sea, eso es importante, porque hay mucha gente que no tiene hijos, ya sea porque no puede tenerlos, porque no quiere tenerlos, porque tiene un estilo de vida que no es compatible con los hijos, y sin embargo está pagando hijos de otras personas.
Sí, no le hemos entrado al asunto moral, quizás sea el momento de hacerlo, porque es choqueante, ¿no? A una persona, y que por lo general creo que es de los últimos escaños que tiene el liberal... El, ¿cómo le habías dicho? El panista...
Sí, dije liberpan.
¿No? El liberpan. como que dice, sí, sí, el mercado y todo, pero la educación, ¿no? Pero la salud. Y son al final, pues como obstáculos morales, ¿no? Que dicen, es que la educación es importante, ¿no? Entonces, claro, la educación sí debe ser pública.
Hay puntos de quiebre de la razón.
Nosotros, o sea, nosotros...
Estás muy, muy, muy razonable, muy lógico, pero ahí llegas ya a esas esquinas y ya perdiste. Y
entonces, como palabras mágicas, como entonces, encantamientos.
Digo, lo que nosotros, el punto moral es muy fácil, Bastiat lo ejemplifica muy bien, cuando precisamente estos franceses estaban hablando de esta educación republicana y estas cosas, y es el que yo le pague el maestro al hijo de alguien más, es un robo. Entonces, moralmente nosotros pues creemos que la educación y como la salud o como la alimentación o como otras cosas, pues pertenecen al ámbito privado y el individuo debe de manejar sus recursos para poder acceder a estos servicios de la manera más eficiente.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo podría imaginarse alguien que si no hay los recursos para dar un producto o servicio de manera privada, los pueda haber para darlos de manera pública, considerando que en medio pasan por un filtro de burócratas y de sindicatos y de Estado y por mochada para todo el mundo y soborno para todo el mundo o pago para todo el mundo y que entonces ahí sí, o sea, eso sí va a ser eficiente, eso no puede ser cierto. No, yo sé que no voy a cambiar la idea de alguien que piensa de esta manera, por lo menos no en una primera aproximación ahorita, pero considérenlo, al menos si dicen que es un robo necesario, por lo menos reconozcan que sí es un robo.
Sí, y pregúntense qué otra clase de problemas conlleva esto. Pregúntense si, por ejemplo, tienen hijos, hermanos, o cuando tengan hijos, crean que se les debe de enseñar tal o cual cosa, ¿no? O sea, si yo creo que quizá la educación sexual es algo que debería de permanecer en el ámbito de la familia y no debería de estar en la escuela, bueno, como ya lo hicimos público y como ya es algo que afecta a todos y depende de todos, pues igual y si la mayoría decide que va de tal o cual manera la educación, te vas a tener que aguantar. O sea, te están quitando el poder de decidir. Si van a
hablar favorablemente del aborto y tú eres católico.
Exactamente.
Y estás en contra, no vas a poder controlar ahí sí como a gente que sí tiene derecho a hacerlo, la educación de tu propio hijo. Y utilizo el caso, porque no son solamente los conservadores. En otro caso, si el papel de la mujer, como viene en el discurso de... ¿Cuál es el que dicen en las bodas? Melchor Ocampo.
Ah, sí, la epístola de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo
te resulta repugnante y le van a enseñar una visión de la mujer en la escuela a tu hijo con la que no estás de acuerdo y eres socialista o eres progresista o eres altermundista y tampoco te parece.
Así es.
¿No? Si no soy... Por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos que debería estar sucediendo en México... Pero aquí no le prestamos atención. Lo del Pledge of Allegiance. O sea, a mí no me gustaría, yo como anarquista, que un hijo mío en una escuela pública lo paren a cantar el himno.
Así es.
A mí no me gustaría, me resultaría ofensivo y no puedo evitarlo.
No, perdón. Ahí es otra cosa de la que quiero hablar. No nada más se trata de que tú pagues tu educación o la pague el Estado, sino que también es de quién depende en última instancia esa educación. Porque aquí tenemos que la SEP es la que te da la validez. Y ya. O sea, ese es un gran problema.
La UNAM, ¿no?
O sea, es que es un gran problema, porque entonces yo puedo hacer una escuela privada, pero en tanto no tengo una validez, pues soy pato.
Y la educación es obligatoria.
O sea, aunque yo tenga tres premios Nobel ahí metidos, pues es escuela patito. Entonces, alguien dijo por aquí hace rato que había que crear una otra SEP, o yo digo que varias, o las que sean, privadas, que puedan competir, yo no quiero quitar la SEP, yo quiero que caiga por su propio peso, por ineficiente, y por todo lo demás.
Y esto que dices, ¿no? De las escuelas patito, generalmente están demonizadas, es así, ay, estudias en el CNCI o en el ICEL. Bueno, yo creo que si vemos la capacidad de los egresados para trabajar en las áreas donde fueron capacitados, ese tipo de universidades están produciendo gente que está obteniendo más por las horas educación.
Y por eso proliferan también.
Y por eso proliferan, pero también es como les decía, ¿no? Es un asunto moral. Si no tienes un PhD, pues no vales lo mismo que el licenciado. Si tienes una ingeniería, tampoco, estás todavía más abajo y hay una moralización de este tipo de cosas, ¿no?
En torno a la calidad de la educación, a la gente que todavía tiene sus dudas al respecto, yo les voy a decir, ¿cómo es posible que haya personas que salen de años y años de educación pública y a lo mejor se saben los nombres de los niños héroes, pero no saben cómo se escribe un cheque, pero no saben cosas básicas de la vida que por estarle enseñando estupideces nacionalistas
Y regresar... No saben, o sea, no saben lo que es un préstamo, no saben cómo calcular un interés, no saben, no, sí. Al rato los que se quejan de las corporaciones se los van a chingar en Electra porque les van a dar pagos poquitos y no se van a dar cuenta que van a pagar el triple. Pero pues eso no les enseñaron en la escuela.
Se saben el juramento a la bandera.
Se saben el juramento a la bandera.
Cultivo una rosa blanca.
El himno al árbol, enero, el significado de los símbolos patrios. Sí, los presidentes, se saben la fecha exacta de la expropiación petrolera.
Sí,
se saben todo eso, pero no saben escribir un cheque, no saben
lo que es. Hay matices, porque por ejemplo...
No saben amarrarse los zapatos, no saben...
El Liceo Franco-Mexicano tiene una sección mexicana y una francesa, que se rige una bajo la ley francesa, otra bajo la ley mexicana, y me comentaban algunos que estuvieron allí sobre...
Bastiado en francés.
En primaria y en secundaria, y cómo se les hacía muy gracioso ver que la sección mexicana, los lunes, se tenían que parar a rendirle honores a una pinche bandera y ponerse a cantar. Y entonces ellos, desde su perspectiva muy europea, así de, ay, sí, nosotros, libres de prejuicios, estaban... pensando así como de, no, es que estos mexicanos tienen aquí este bus, cuando la educación francesa está también llena de adoctrinamiento, lo bueno, ¿no? Es que de la fraternidad.
Lo bueno es que estamos en Aruba y no nos puede caer Segov aquí con estos comentarios.
Oye, ese avión,
pero
ese avión
lo que yo quería mencionar al principio de
Aeroméxico.
De esta persona a la que le estamos tratando de decir que a nosotros también nos interesa la educación de las personas. Si esa persona nos dice, es que yo creo que pagando impuestos estoy haciéndole un bien a las personas que necesitan educación, ahí es donde nosotros ya no coincidimos, ¿no? A mí en lo particular uno de los temas que más me parecen importantes es la educación. Yo participaría explicando mis posturas en proyectos educativos. Y esa es la alternativa. Al final creo que nosotros decimos, ok, siempre va a haber gente que aún en el libre mercado, o si logramos instaurar el completo libre mercado, va a haber gente que va a obtener educación a mejor calidad por el precio que pagan y lo que sea, y siempre va a haber gente que no la va a poder pagar. Siempre va a haber gente que se va a quedar pues sujeta o a la educación familiar o a la educación cultural, y ahí lo que nosotros proponemos es de verdad solucionar el problema. O sea, si tú crees que el país donde estás viviendo tiene problemas porque la gente tiene ciertas concepciones y la educación se las debería de cambiar, pues bueno, júntate con tus amigos, ven al Movimiento Libertario, gestiona recursos, usa, o sea, vende tu idea, ¿no? Porque igual alguien dice, no, es que yo creo que la educación debería de ser más comunista, pues que salga a la calle, que trate de convencer a más personas que eso...
Está el Colegio Madrid.
Bueno, sí. Sí, como te digo, hay de
todo
entre las instituciones.
Como decimos los anarquistas siempre que salgan esas preguntas. Oye, y en la sociedad sin Estado, ¿quién va a educar a los niños? Tú, Esteban. Esteban González va a educar a los niños.
Sí, dice,
o sea, hay gente interesada para
las... ¿quién va? Miedo. Y lo hemos comentado, ¿no? ¿Quién va a rescatar al hijo del borracho? ¿No?
Estás preocupadísimo.
Como sea, como lo han hecho. Y en la historia, pues, si el borracho tiene un hijo y no lo puede cuidar y hay alguien que se preocupa, pues va a ir y lo va a sacar.
Hombre, si hay gente que está dispuesto a salvar a los manatíes, que no haya gente que esté dispuesta a salvar a los hijos crack babies de los
es que también, mira, yo creo que nos de repente es fácil comprarte el argumento de que es inmoral que alguien pague por la educación de tu hijo. O sea, claro que tú cuando lo recibes, no, pues que mis hijos vayan a la universidad,
a toda
pues ya
madre.
te vale grillo, pero también va ligado mucho a la idea de, pues, la generación, yo creo que de nuestros padres y todavía más para acá, sí, de que tenían el aferramiento de que cuando llegaras a la universidad y tuvieras tu título, ibas a tener una vida decorosa, ibas a subir de la pobreza a la riqueza o al menos a la clase media, que sí pasaba. O sea, sí llegó un momento en que sí funcionó el esquemita este.
Hay un momento en toda industrialización de un país donde hace falta trabajadores y hacen falta emprendedores más sofisticados, y para eso la educación sirve mucho.
Por eso se hizo el Instituto Politécnico Nacional.
Pero eso sucede cuando hay un momento en la economía y un momento en el mercado donde eso hace falta. Cuando no hace falta, terminas como Cuba, con ingenieros que derivan el máximo de su ingreso de vender puros de contrabando. Eso es lo que puede terminar a suceder. Quería resumir, porque se nos acaba un poco el tiempo, entonces sí. Tenemos
más propuestas.
Quería hablar al menos de la propuesta anarcocapitalista de la educación, que sencillamente elimina esa coerción, elimina la coerción
y el que es pagar impuestos para educar a otras personas. La propiedad de las escuelas, pues, de quien esté más cerca. En este caso probablemente podrían ser los profesores los que terminaran con el control de esas escuelas. No pasa nada. La privatización funciona. Funcionó en la Unión Soviética cuando se cayó. Funcionó en el bloque soviético cuando se cayó. Funcionaría en Cuba si se cae hoy. Para todo, porque la educación es importante, pero también lo es la comida. Y si le das la comida al Estado, nos morimos de hambre. Igual con la educación. Nos morimos de hambre educativa, intelectual.
Y pues recordar que nosotros proponemos un libre mercado total en el servicio de la educación. Bajo ese esquema, la gente que tiene y que puede entrar a ese mercado va a obtener una mejor calidad por lo que esté pagando. Y la que esté fuera, nosotros como ciudadanos y cada quien con su propia visión de la vida y de lo que le debería estar enseñando a la gente, pues que se esfuerce y que trate de llevárselo a las personas, porque la salida fácil siempre es que el Estado se encargue de los que menos tienen, yo le pago impuestos y si ya, o sea, ya con eso se resuelve el problema, ya estoy...
Hay suficientes recursos en la sociedad para educar a todo el mundo, no se confunda.
Así es.
Aquí valdría recuperar, antes de irnos, a un anarquista, al primer anarquista en México que hubo, anarcocomunista, lamentablemente, pero Plotino Rodacanati, un inmigrante griego que llegó a México durante la época de finales del juarismo y fue muy perseguido durante el juarismo porque se le ocurrió abrir escuelas, la famosa Escuela del Rayo en Xochimilco, donde enseñaba a los indígenas, o sea, por su propia iniciativa abrió una escuela. Y fue muy perseguido por el Estado que estaba intentando implementar ya la educación pública, como nos decía Ángel hace rato, ¿no? Y bueno, siempre fue la alternativa de esta...
Plotino somos todos.
Exacto, ahí está, Plotino somos todos, dice acá Hugo González.
Sí, y que está, o sea, esto vemos las declaraciones que se dieron en torno a la reforma educativa y es completamente diferente a eso. Es decir, el Estado debe tener la rectoría total sobre este asunto. El que esté disperso es peligroso porque quién sabe.
No vaya a ser que se vuelvan de repente anarcocapitalistas.
No vayan a aprender algo así libertario. Locochón.
Aprender mañas libertarias por
ahí. No les vayan a enseñar que no se puede poner el colectivo sobre el bien individual. No les vayan a enseñar que en realidad la Revolución Mexicana...
fue maravillosa y fue el inicio de la historia como la conocemos.
Como la conocemos, ¿no?
Muy bien, eso enseñaban aquí. ¿Algún comentario para terminar?
Menos gobierno, mercados libres, individuos libres.
Eduquen, pero sin armas.
La escuela privada, otra vez, más bien al revés. Señores que nos están escuchando, señoras... Acéptenlo, la escuela que le están dando a la escuela pública a sus hijos es una porquería. Y yo lo digo y lo sostengo, y ahí mándenme a mi usuario de Twitter, Eric Araujo M, @EricAraujoM. La escuela pública da educación bastante deficiente. La privada, pues ahí más o menos se la va llevando. Necesitamos que desaparezca la SEP. Vamos a hacer una SEP nueva. Pues ahí tenemos ya algunos proyectitos y vamos a empezar ya a enseñar anarquismo y todo eso, les aviso.
Sí, si quieren, si usted dice, no me gusta esa educación, estaría bien que alguien le enseñara algo diferente a nuestro hijo, ya pronto armaremos nuestra...
Haga de cuenta que sí, como la escuela de los hombres X, los hombres X va a ser algo así.
Campo de adoctrinamiento.
Me despido, soy Charles Xavier.
Bueno, pues no hagan caso a estos apátridas. Viva el Estado, viva México, la gran patria mexicana, viva la revolución ahora, que ahora nos hizo justicia.
Ahora a ver si no dicen que nos pague el Vester por estar criticando la reforma.
Eso claro, porque Jorge Fernández
Orozco. ¿A dónde nos vamos?
Eso estaría loco, churro.
Genial, weón.
Desde París va a ser. www.libertarios.info, nuestra página.
En Twitter, @MLMéxico.
En Facebook, www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y por correo, info@libertarios.info.